Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Radio Carlitos es a la una, ¿eh? De momento esto es Tiempo de Juego, pero vamos a balaídos. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué buena la elección musical, querido Jorro. Muy buenas noches.
Que estaba haciendo tiempo a ver si ponías al Toro Fernández en la antena del Tiempo de Juego.
Sí, pero el Toro Fernández no ha sido el elegido. Ha marcado su primer gol, es su segundo partido en balaídos tras su llegada a la Liga. Nos hubiese encantado, pero hoy el gabinete de comunicación del Celta ha preferido que sea Néstor Araújo el que comparezca ante...
¿Ha hablado ya el Toro Fernández con vosotros algún día o no?
En rueda de prensa, sí. En su presentación, y después como ha tenido una pretemporada muy extraña, porque recuerdo que tuvo que irse un par de semanas a su país, Uruguay, para arreglar todo aquel tema, todo aquel entuerto. Recordarás que luego contamos durante el verano del atropello de una chica en Montevideo, allá por más o menos finales del mes de mayo. Tuvo que estar en torno a dos semanas arreglando temas burocráticos y puramente judiciales, y yo creo que, salvo en su presentación, no ha vuelto a comparecer ante los medios.
Lo mismo tienen... temor a que gire la conversación en torno a ese episodio de su vida, no sé.
No lo creo, porque
en
su presentación se le preguntó por este tema, Corro, sí. Y fue el propio chico el que desvió la atención. Dijo, yo de ese tema no voy a hablar, de puramente deportivo lo que queráis, pero de ese tema
de
no.
Ese tema
lo cual,
no, ¿no?
Exacto, ese tema ya sabemos que es un tema para él vetado, es un tema personal, hemos pasado todos página. Entonces, bueno, pues hoy nos hubiese gustado escucharle, más que nada porque ha marcado su primer gol en la Liga Española y sobre todo porque ha sido un auténtico
golazo. Ha metido un golazo de tacón, de espuela, un pase de Denis Suárez que está... En un inicio de temporada extraordinario, Denis, ¿verdad? Está jugando muy bien.
Denis está fantástico. Lo que pasa es que, claro, aquí brillan muchas veces pues los que meten goles o los que generan más ocasiones. Bueno, hoy Iago Aspas ha estado de nuevo sensacional. El Toro, porque ha marcado ese golazo. Aidó ha hecho un partido para ser su debut, para ser sus primeros minutos hoy en partido oficial. Ha estado soberbio. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto de un partido a nivel defensivo del Celta como lo hemos hecho hoy de la mano del internacional ganés. Pero sí es verdad que Denis está dejando detalles de lo que es un auténtico crack.
Si el partido no va 1-0 y es el último minuto, ¿le hubiera dejado Iago Aspas tirar el penalti?
Bueno, posiblemente no, pero esto se resume de manera muy fácil. Es que Aspas no estaba en el campo, sino el penalti lo hubiese tirado.
Perdona, Aspas. Que creía yo que estaba Aspas en el...
Exacto, sí,
error
sí, Aspas
mío.
Había sido
¿el
sustituido.
Segundo lanzador es Denis o qué?
Pues precisamente eso es uno de los temas que ha querido aclarar el entrenador en rueda de prensa. Hay varios segundos lanzadores, uno de ellos es Denis Suárez. Es verdad que el propio Denis, yo creo que reconoce de forma privada que no ha tirado ese penalti de la mejor manera posible, pero bueno, estoy convencido
bueno,
de que
escucha, ha
hecho
opciones. Una buena parada a Cillessen también,
Cillessen ha sido el mejor del Valencia. Hoy Cillessen ha evitado precisamente, Corro, que hoy el conjunto de Marcelino se llevase una goleada bastante más abultada a Valencia.
Bueno, ¿qué ha dicho Fran Escribá y Marcelino? ¿Qué han dicho de lo que ha ocurrido en el partido?
Bueno, Fran Escribá sobre todo se ha mostrado muy contento. Dice que es de esos partidos que dejan a un entrenador satisfecho, pero a pesar de que han brillado con luz propia varios de los componentes de la plantilla del Celta en el día de hoy, pues ha preferido destacar la labor grupal, la labor de todos sus futbolistas y sobre todo yo como periodista tengo que reconocer que disfruto cuando comparece en sala de prensa un entrenador como Marcelino García Toral, que prácticamente en todas sus respuestas, que respondiendo a todas las preguntas que le hacemos, que le formulamos los medios de comunicación, pues deja titulares. Ha dicho que para él, su equipo, que su Valencia pudo empatar, pero que el Celta se haya llevado los tres puntos no es injusto. Ha dicho que a su equipo le sobró precipitación, sobre todo en la segunda parte. Ha querido explicar el episodio con Gabriel Paulista en el cambio del central brasileño. Ha dicho que lo que le estaba pidiendo en esa discusión que contábamos en directo en Tiempo de Juego, que lo que le pedía es que, como su equipo iba perdiendo, pues que tuviese un poco más de prisa a la hora de abandonar el terreno de juego. También hemos cuestionado al entrenador asturiano del Valencia sobre el estado de ánimo, tanto el suyo particular como el de sus futbolistas, habida cuenta de la situación tanto institucional como deportiva que atraviesa su equipo. Y, por supuesto, tema estrella, Rodrigo Moreno. ¿Por qué no ha sido titular el delantero internacional del Valencia? Esta ha sido la respuesta que ante los medios de comunicación ha dado Marcelino García Toral.
Y la decisión es técnica para intentar ganar. O intento aclararlo a todos, ni porque el club me lo haya pedido, ni porque el futbolista me haya pedido no jugar. Son decisiones mías, repito.
Ha salido la hora de juego, ¿no, Rodrigo?
Sí, correcto, exactamente. Has tenido unos minutitos y la verdad es que participación poca, porque la sensación que transmite el Valencia, hay que reconocer, Corro, que es extraña. Ha tenido arreones en la primera parte, pero en la segunda brazos bajados, cabizbajos. Ha sido una sensación bastante rara la de este Valencia.
Ha salido por Maxi Gómez, que fue jugador del Celta, como todos ustedes saben. Muy bien, pues nada, ¿quién ha estado contigo en la dirección técnica desde Baleidos?
Pues como siempre, el fenomenal profesional don Antonio Vilela Conde.
Si siempre está es porque suena bien, así que un abrazo para Antonio. Adiós, Santi, muchas gracias.
Ya lo has dicho tú todo. Un abrazo, Gorro, hasta luego.
Santi Peón informando de este 1-0 del Celta frente al Valencia. Está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Valencia?
Mal. Un poco con la coartada de todo lo que le está rodeando en esta pretemporada, ¿no? Yo creo que se ha resquebrajado lo más importante que tenía el equipo, que era la unión. Y está empezando a perder esa química, ¿no? Ese halo de equipo de mandíbula de acero que aguanta y al final consigue sus objetivos. Yo creo que con todo este ataque de protagonismo de Peter Lim desde Singapur se ha roto la química en el Valencia y hoy he visto un Valencia errático, un poco constante, yo más que precipitación que decía Marcelino, diría con falta de concentración. No sé, no he visto al equipo ir todos a una, ¿no? Ha ido a tirones, ¿no? De hecho, fíjate, podría haber cambiado el partido con esa ocasión de Bas en el paradón de Rubén o la de Maxi, ¿no? Que pasa a un metro de portería y no la emboca, ¿no? Pero no veo al Valencia bien, la verdad.
Está esperando al 2 de septiembre, ¿no? Parece que todo el mundo está esperando al 2 de septiembre a ver qué pasa, a ver si se va Rodrigo, a ver quién viene. Parece que está todo el mundo deseando que llegue ese día, como dijo el otro día Marcelino, ¿no?
Sí, porque yo creo que es una fecha en la que puede saltar todo por los aires, ¿no? Lo que está claro es que Rodrigo Moreno va a acabar en el Atlético de Madrid. Yo creo que ese disparo ya está ejecutado y
está sumido, falta, ¿no?
Sí, lo único malo, lo que más le duele al valencianismo es pues eso, el no saber quién viene, lo que ya trasladó a la opinión pública sin ningún tipo de paño caliente Marcelino diciendo que no saben qué movimientos está haciendo la propiedad para sustituir, aunque todos intuimos que va a ser Andrés Silva o por lo menos un futbolista del entorno Méndez. Entonces, antes de verano ya todo el mundo daba por hecho que Rodrigo se iría, porque además Rodrigo además lo contó Hugo en tiempo de juego, o sea, que Rodrigo había pedido salir porque ya pensaba que había cumplido un ciclo y se tenía asumido. El problema es cuando no te preparas para sustituir a un jugador muy, muy importante, fundamental, y lo vas a hacer a última hora, a prisa y corriendo, y con yo creo que un jugador que está a años luz de Rodrigo Moreno, y sobre todo porque además refuerzas al equipo al que te quieres acercar. Yo creo que hoy en día el Atlético de Madrid está un par de escalones por delante del Valencia, pero claro, si encima tú te desprendes de uno de tus pilares y se lo das a precio, para mí, bastante barato para lo que se está gastando el Atlético de Madrid y para lo que supone Rodrigo Moreno para ti, pues yo creo que es bastante aclarador de lo que piensan en Singapur del proyecto Valencia.
Lo próximo del Valencia es Valencia-Mallorca, el día 1 de septiembre, que es domingo, el domingo a las 5 de la tarde, y lo próximo del Celta es el Sevilla, el viernes, Sevilla-Celta. Que le pido a los oyentes de seguidores del Valencia y a ti también que escuchéis a Bon Richetti dentro de un momento, que va a contar una cosa de Andrés Silva, que no le sitúa en el Valencia, o sea que a lo mejor no es ese el tiro final del Valencia, no lo sé, ahora va a contar una cosa. Fermín, un abrazo, gracias,
Un abrazo, Corro.
Ahora les cuenta Bonri cuando hablemos del Atlético de Madrid, Leganés, y nos cuenta Antonio Ruiz cómo está lo de Correa y lo de Rodrigo. Pero antes, el asunto Neymar, esto es lo último. Mañana hay un Paris Saint-Germain-Toulouse. Este es Tuchel, esta mañana en rueda de prensa, hablando de la situación de Neymar, que no está convocado con el equipo.
Él ha hecho una buena semana con el equipo, pero la postura del club es clara. Si la situación no se aclara, él no puede jugar. Si la situación se aclara mañana, podrá jugar. Si no, no. Nos tenemos que adaptar, pero está claro que no es la mejor situación para el club ni para el equipo. Está claro. Hasta que no se aclare la situación, no jugará.
Más claro el agua, no se puede decir más claro que lo ha dicho Tuchel. Hasta que esto no se aclare, hasta que llegue el 2 de septiembre, diga antes Neymar, oye, que me quedo aquí, que ya no me quiero ir ni al Barça ni a ningún lado, no va a jugar con el Paris Saint-Germain. No es que no vaya a jugar, no va a ir convocado. Vamos a Barcelona. Hola, Juan Arias, COPE Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, has estado en la rueda de prensa de Valverde. Los temas habituales. Bueno, la gran noticia, que no se sabía cuando habéis hablado con Valverde, es que Messi no está mañana para el Barça-Betis de las 9.
Sí, no ha superado la lesión en el sóleo que le impidió jugar el primer partido de liga en el campo del Athletic Club. Se especulaba durante la semana que podría estar en la convocatoria y si fuera necesario salir en la segunda parte, seguramente no como titular, pero ya durante la rueda de prensa ha dicho Valverde que riesgo cero, que no iban a arriesgar con el argentino y ni siquiera se ha entrenado con el resto de compañeros, por tanto, fuera de la convocatoria el delantero argentino.
¿Quién ha entrado en la convocatoria? Porque ha tenido que meter chavales.
Sí, bueno, ha metido, pues mira, uno es Astu Fati, que es un delantero de 16 años, hará 17 en octubre, es juvenil, es un delantero centroafricano, pues el típico potente, muy alto, muy fuerte. Artur, el centrocampista brasileño, y Arturo Vidal, que también fue ausencia en San Mamés, en el nuevo San Mamés, y causan baja por lesión, ya se sabía, Luis Suárez y Dembélé, y por decisión técnica Aleña, que por cierto fue titular la semana pasada.
Ansu Fati se llama, ¿no? Ansu Fati, sí. De Guinea, 16 tacos, creo que cumple los 17 ahora en octubre.
Sí.
No sé, le he leído relacionado con la agencia de representación de Minguella. No sé si lo lleva él exactamente, su hijo, que es el que lleva los futbolistas.
Lleva aquí desde los 10 años ya.
Desde los 10 años, o sea que es, bueno, está más que integrado, ¿no?
Sí, tiene 16 y está a punto de 17.
Es un extremo jovencito.
Sí, delantero.
Extremo
delantero.
Pues de repente aparece un chaval de 16 años. Fíjate cómo es la vida, Juan, que tenía a Coutinho, a Dembélé, a Luis Suárez, a Griezmann, a Messi, y de repente ir al chaval. Y aquí estoy, ¿no? En una convocatoria del primer equipo, que la vida es increíble, ¿no?
Sí, bueno, ante las bajas que ya se preveían, pues llevaba tres entrenamientos con el equipo y finalmente, bueno, también estaba Abel Ruiz, que se ha quedado fuera de la convocatoria, pero finalmente pues ha optado por este jugador y ya veremos mañana si juega o no, porque de hecho, si jugara algún minuto, sería el segundo jugador más joven en la historia de debutar en primera división con el Barça.
Ansu Fati, hablaremos mañana de él, a ver si entra en algún momento en el campo. Que la delantera, entonces, esta que preveíamos que es...
Bueno, esto sí que ya tiene, esto necesitaríamos una especie de programa para ver la cantidad de posibilidades que hay, porque delantero nato solo está Griezmann.
Yo te digo la que creo, que es Carlas Pérez, Griezmann, y si está bien de salud, Rafinha.
Yo creo que Valverde va a jugar con dos delanteros, que serían Rafinha y Griezmann.
Solo dos delanteros. Y cuatro centrocampistas, ¿no?
Claro, que en este caso serían Busquets y Rakitic, sí, que no fueron titulares en Bilbao, De Jong y Sergi Roberto.
Sí, pero así se quita un problema de poner gente de peso, ¿no? Y no estar inventando,
claro,
¿no?
De todas formas, la posición de Sergi Roberto, que juega adelantado, a ver, algunos lo transforman en un 4-3-3, yo creo que es más un 4-4-2, pero vamos, tampoco creo que sea ningún delito contra el ADN del típico 4-4-3 del Barça, que mañana, por ejemplo, jueguen Rafinha y el francés Griezmann.
Bueno, pero es evidente que le ha cambiado la vida al Barcelona tanta lesión y la marcha de Coutinho. Bueno, vamos a escuchar un poco a Valverde, si queda algo por escuchar que veas tú que falta, lo rematas de la rueda de prensa. Es evidente que una de las preguntas era Neymar, es evidente que otra de las preguntas era Dembélé, la primera es Neymar.
No quiero hablar demasiado del tema este de Dembélé, ha ocurrido más cosas en otros años, siempre se hace una bola excesivamente grande de todo esto, pues porque por muchas circunstancias, por todo lo que rodea a nuestro club, pero yo no voy a comentar nada.
Me gustaría saber por qué a Neymar se le pide un gesto público, Neymar, desde el entorno de Neymar se desliza que el Barça tiene que subir la oferta. ¿A ti qué te parece todo este asunto que ya está llegando a su fin porque queda una semana para cerrar el mercado?
Pues como todo el mundo, aquí estamos todos de todo menos aburrido, pero yo no te puedo decir nada porque no sé nada de todo esto, ya veremos qué es lo que ocurre. Pero en principio es un jugador que está en el Paris Saint-Germain y nosotros nos tenemos que preocupar mucho más del partido de mañana que de otra cosa.
El otro día en nuestra emisora un ex colaborador tuyo, Ramón Gotaga, dijo textualmente que lo estabas pasando mal. No sé si tienes que matizar, explicar o qué te parece esa declaración que hizo.
Ahora no lo estoy pasando muy mal, estoy bastante bien aquí. Comparado con algún amigo mío que está en Ibiza de vacaciones, pues claro, estoy peor. Pero comparado con algún otro amigo que está, pues no sé, mira, rescatando inmigrantes y viviendo cosas muy duras en el Mediterráneo, pues la verdad que estoy muy bien. Los que estamos por aquí yo creo que somos todos bastante afortunados.
En esta pregunta sobre cómo está, cómo le va la vida, siempre saca alguna respuesta curiosa a Valverde. El otro día fue Josh Clooney, ¿no? Y otro día fue Steve McQueen. Y
sí, la película aquella, sí, de sí, la sí. Gran Evasión o algo parecido.
¿Quién es el colaborador con el que habéis estado hablando esta semana?
Ramón Catalá fue su preparador físico durante la etapa de Valverde en el Español. Entonces, bueno, lo entrevistamos en el programa local, sí. Sportscope, y reconoció, que además fue un titular bastante importante, se hizo cargo toda la prensa de que Valverde lo estaba pasando mal. Y claro, la pregunta era obligatoria.
Bueno, habría que, si hubiera sido, si es verdad que lo está pasando mal, habría que preguntarle en qué punto, en esto de que no está cerrada la plantilla y que tengo que recolocar muchos jugadores, habría que preguntarle en qué punto está, no le está yendo bien a
Valverde. Sí, bueno,
a Valverde,
él también, ¿no? El Chingurri también ha dicho que, claro, como compañero suyo o excompañero y amigo, hablan bastante y a veces, bueno, hay circunstancias personales o saber en qué contexto se le pregunta y en qué contexto pues él lo responde, ¿no? Pero yo creo que en principio debimos entender que no era una situación muy buena, sobre todo después de haber perdido el primer partido con el Atlético.
Una última, Juan, de Neymar, ¿solo lo de Tuchel o hay algo nuevo en Barcelona?
No, queda todo muy claro lo que ha dicho el técnico del PSG, y aquí las dos otras preguntas que se le han formulado a Valverde, como se veía venir, ha dicho pues eso, que es un jugador que está en el PSG, no ha querido decir si tiene que hacer algún tipo de declaración para acercarse aquí al Barça, y en definitiva pues ha despejado la pregunta o las preguntas que se le han formulado.
Hasta mañana, Juan, un abrazo.
Solo un detallito, sí, que es importante, Piqué, mañana 500, si juega, que va a jugar seguramente, 500 partidos con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, contando las competiciones oficiales.
Leyenda del Barça, no hay ninguna duda de ello. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Las bajas, el Messi del Betis no juega, que es Borja Iglesias, ¿no?
Sí, no juega el fichaje estrella del Betis en esta temporada, Borja Iglesias, que cayó lesionado ante el Valladolid y que no se ha recuperado de ese esguince de tobillo. Lo ha intentado hasta el final, pero no se ha podido recuperar y no ha entrado en la convocatoria de 19 futbolistas que ha hecho Rubi para el partido de mañana.
El año pasado le ganó el Betis al Barça en Barcelona.
Sí, hizo un partido, la verdad, que brutal el Betis. Hizo mención Rubi en la rueda de prensa de ayer a ese partido, de que el Betis jugó bastante bien y que, ¿por qué no?, podía ganar otra vez al Barça en el día de mañana. Tiene alguna que otra baja, no solo la de Borja Iglesias. Joel Robles, por la expulsión, no va a jugar, lógicamente, mañana ante el Barça. Lo va a hacer Dani Martín, el que fuese portero del Sporting de Gijón. Y la gran duda es si va a seguir el Betis con los cuatro defensas o Rubi va a utilizar una línea de tres centrales, cosa que no ha hecho en pretemporada en ningún partido, que tampoco la usó ante el Valladolid, aunque con el Español la usó en alguna que otra ocasión muy poquitas veces, pero ojo, que lo usó en el Camp Nou y quizás pueda repetir ahí, sobre todo porque el sistema defensivo del Betis se siente más seguro con los famosos automatismos, Corro, que los tiene ya cogidos el Betis y los futbolistas de Quique Setién, y con tres centrales, por ejemplo, podrían caber ahí perfectamente Mandy, Bartra y Sine. Así que no es descartable que cambie de sistema, y también alguna que otra novedad, si puede entrar Joaquín otra vez en el once, si pueden jugar Canales, Mandy y Guardado, que no estuvieron en el partido ante el Valladolid. Así que hay varias dudas en el once de Rubi, sobre todo el sistema que va a coger el técnico para el encuentro de mañana.
Fíjate cómo es la vida, que estaba pensando que de aquel partido, Quique Setién, entre comillas, Quique Setién salió como entrenador del Barça.
Sí.
Meses después, Quique Setién no tiene trabajo. Así
sí,
es la vida, ¿eh?
Lo
así
que es el fútbol.
No, el fútbol es así, fútbol. Es el día. Luego ya cuando pasa el día, pues a otra cosa, mariposa.
Sí, lo que es el fútbol. Alguno que otro ya, incluso después de la derrota, no lo reclama, pero hace mención aquí que Setién, de que esto cuando pasaba con Setién. Bueno, son cosas que
¿después del Betis 1 Valladolid 2 o qué?
Sí, al raíz de ese primer partido. Pero bueno, son cosas también de aficionados y de chascarrillos, de los mentirosos futbolísticos, que se suele decir. Pero realmente, bueno, Setién se fue de aquí porque dejó al Betis el décimo en la liga. Hizo cosas muy buenas.
La mayoría de la gente del Betis no quería que siguiera Setién.
Hombre, vamos a ver, hay parte que sí, que digo, pero la mayoría no, porque ya broncó varias veces a Setién en el Benito Villamarín. Y digo esto, que Setién no sigue, porque Setién dejó al Betis el décimo en la liga y no cumplió el objetivo de meterlo en Europa League. Y Rubi tiene el objetivo este año más claro que nunca, sobre todo diciéndolo a voz alta todos los estamentos del club, tanto directivos, futbolistas como cuerpo técnico, de meter al Betis en Europa la próxima temporada.
Un abrazo, hasta mañana, Escalera.
Un abrazo.
A las 9 hay ese partido, ese Barça-Betis, y a las 7 en Leganés se juega el Leganés Atlético de Madrid. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola. Hola, ¿qué tal?
Muy antes de hablar del partido, hablemos del mercado. ¿Sabes sí. algo nuevo sobre Correa?
Sí, más o menos se puede decir que la situación, la parte de Correa, a mí esta tarde me decía que ellos no han recibido todavía ningún llamado diciendo que hagamos la maleta y que nos vayamos a algún sitio, pero me consta que el Milan y el Atlético de Madrid han reactivado, han reanudado las conversaciones para encarar esta última rampa de mercado con la decisión y con la intención de cerrarlo.
Déjame preguntarle la parte italiana a Álvaro Bonrichetti. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Álvaro.
Hola.
No, Álvaro no,
no está. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien.
Nada, que te... Más que nada te llamamos para que nos des la parte italiana, que es la que corresponde a que se desencadene la de Correa, porque hasta que no se haga la italiana no se hace la española.
Bueno, pues la parte italiana es que ahora mismo parece que el Milan está presionando a Jorge Méndez para que saque cuanto antes del conjunto rojonero a Andrés Silva, porque sin el dinero que le podría suponer al Milan la venta de Andrés Silva es imposible acometer la operación de Correa. Y lo último es que el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, sería el equipo mejor colocado para llevarse al portugués, Andrés Silva, por en torno a 25-30 millones de euros. Así que en ese momento, cuando se desbloquee esa operación, el Milan sí que sí tendría la capacidad de hacer la oferta definitiva al Atlético. Desde Italia se asegura que la oferta rondará los 40 millones de euros, incluidos los bonus. Así que serían 30 y pico millones, no me saben concretar exactamente cuáles serían los bonus, pero serían 40 millones de euros prácticamente garantizados para el Atlético. Insistimos, primero hay que sacar a Andrés.
¿Eso le vale al Atlético los 40 o quiere más? Antonio.
Bueno, no era la cifra inicial, pero yo imagino que se va dando cuenta poco a poco de que no puede mantener en el tiempo la oferta de 50 millones, primero porque a lo mejor no está en cifra de mercado y segundo porque le urge la necesidad de vender a Correa. De todas maneras, me gustaría comentarle a Álvaro, al hermano Álvaro, al fratelo, el otro día me pareció que Paolo Maldini decía que lo de Andrés Silva ya estaba listo.
No, Andrés Silva estuvo muy cerca de salir al Mónaco, lo recordaréis, hace un par de semanas.
No, pero después de eso, Paolo Maldini, antes de ayer, creo recordar que dice, además se entendía como un mensaje al Atlético de Madrid, Andrés Silva ya está listo para salir, así que ahora se podrá concretar o se podrá hacer lo de Correa, creo recordar.
Sí, Paolo Maldini ha estado hablando estos últimos días, efectivamente, de la salida de Andrés Silva, pero lo que no se sabía, insistimos, después de que lo del Mónaco se cayera es cuál podía ser su destino, porque no parecía que en España hubiese opciones reales y ahora ha aparecido el Sporting de Portugal como el candidato para pagar esos 25-30 millones de euros que parece serían suficientes para el Milan para poder completar la oferta por Correa.
Sí, lo nuevo sería eso, que es el Sporting de Portugal, el eso equipo es. Con el que trabaja el Milan para sacar a Andrés Silva y que luego se haga lo de Correa. Álvaro, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Estado Javier Gómez en la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Perdona, sí. Es hoy que el Atleti del Milan, que es la última parte que te he dicho, que ha sido rápido con Bonrichetti, que el Milan y el Atlético ya vuelven a hablar de Correa. O sea, habían estado dos o tres días que se había parado la negociación.
Y la han retomado, ¿no?
Hoy te digo y que han retomado y que por eso que quedan pocos días, imagino que han retomado con la intención clara de cerrarlo.
Digo que este es el sonido, no es mucho, pero es la pregunta a Simeone sobre este asunto, el de Correa y el de Rodrigo, que como siempre es muy cauto el Cholo Simeone.
Siempre ha estado con una gran disposición y bueno, después se decidirá o decidirá el club en consecuencia de lo que es mejor para la temporada, para todos.
Hablaba de la salida de Correa, que no sabe lo que decidirá finalmente el club, si se quedará o no. ¿Pero qué es lo que quiere el Cholo Simeone? ¿Prefiere quedarse con Correa y que no venga Rodrigo?
Yo quiero a todos. Quiero Correa y a Rodrigo no lo quiero porque no es nuestro, es del Valencia. Así que hoy tengo a Correa y te puedo hablar de lo que tengo. Y Correa es jugador nuestro.
Al principio he dicho quiero a todos, pero lo ha dicho atrás. Rodrigo no es nuestro todavía.
Esa pregunta es de primero de Cholo. No la va a contestar nunca.
Sí, bueno, son habituales. Sí, no, y que, los entrenadores estas preguntas yo creo que tienen una respuesta tipo, que es no es mi jugador, no hablo de ello. Bueno, claro. Mañana Leganés Atlético de Madrid a las 7. Diego Costa no está para este partido. Y vamos a ver si está para el siguiente, Antonio,
Sí, porque hoy el Cholo Simeone, precisamente en la rueda de prensa, le han preguntado por Costa y dice que la semana que viene, a finales de la semana que viene, entrará en el grupo a trabajar. Bueno, vamos a ver si le da tiempo a llegar para el próximo partido, pero yo creo, y me consta, que se están dando con mucho mimo en el caso de Costa para que no recaiga de una lesión y se pueda perder más tiempo de temporada, ¿no?
¿Y entonces él, arriba
precisamente,
qué?
Él por lesión, Lodi y Correa por sanción son las únicas bajas, y arriba Joao Félix y Morata.
Lo mismo que el otro día, ¿no?
Sí, lo mismo que el otro día.
¿Y lateral izquierdo?
Hermoso, hermoso.
Mario Hermoso, ¿no?
Sí, Mario Hermoso, lo que ha venido probando todos los días. Savic ha estado fuera casi toda la semana y antes de ayer y ayer ha entrado con el grupo, pero yo creo que le va a dar la oportunidad a Felipe, que ha estado toda la semana a tope, y podría suponer el debut de Felipe y por delante en el centro del campo. La duda entre Marco Llorente y Tomás, yo creo que la va a resolver ahora en favor de Marcos.
De Leganés, Javier Gómez. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué contamos del Leganés?
Bueno, pues esta mañana no ha entrenado el Pichu Cuéllar. He estado hablando con Santi Duque, que es el que tiene toda la información del Leganés, y dice que va a ser duda hasta el último momento. Ya sabemos que Pellegrino no da esa lista de convocados, con lo cual no sabemos si llegará al partido. En el caso de no llegar, pues debutaría Soriano en la portería del Lega.
O sea, estamos pendientes de Cuéllar, que podría perderse un partido después de mucho tiempo de portero del Leganés en Primera División. Y es un chaval que se llama...
Soriano,
que podría debutar mañana contra el Atlético de Madrid. Vaya día para debutar, ¿no, Antonio? Delante del Toro Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, si es torero bueno... Lo mejor.
Hombre, estará deseando, ya te digo yo que está deseando esta noche.
Si es torero valiente, lo mejor es toro, ¿no? Si es torero cobarde, le da igual.
No, seguro que vale.
Mira, déjame que te cuente una cosa, porque me acaban de comentar ahora lo que yo te decía. Por eso la importancia de que el Milan y el Atlético de Madrid habían reactivado conversaciones en busca de un acuerdo que puede ser inminente. Me cuentan de buena fuente que a principio de semana podría haber ya un acuerdo. Estamos hablando del lunes, martes, ahí ya quieren, es la intención, cerrar ya el acuerdo, así que hay que estar muy atento al lunes y al martes para ver si lo cierran definitivamente.
Muy bien, ahí lo contaremos la semana que viene. Mañana te escucho, un abrazo, Antonio.
Muy bien,
gracias, beso. Javier, hasta luego.
Gracias.
Chao, chao. Marco Antonio Sande, San Sebastián. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aupa y Gabón, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que ficháis a uno del Arsenal o qué?
Bueno, está a punto de caramelo, es lo que podemos contar. Es un viejo deseo, Nacho Monreal, el lateral zurdo, 33 tacos tiene ya Nacho Monreal, ha sido internacional. Lo que podemos contar, lo que podemos añadir a una noticia que todo hay que decirlo y guardar las formas, iniciaron esta semana con la investigación de que, sobre todo sacando a la luz que retomaban los contactos en serio, porque insisto, ha sido un viejo deseo, son los compañeros de Noticias de Guipúzcoa. Bueno, nosotros lo que hemos podido confirmar es que Nacho Monreal le ha dado el sí a la Real Sociedad, que va a intentar presionar él también al Arsenal para que le dejen salir. Es curioso porque hoy ha sido titular
contra el Liverpool,
el Arsenal,
sí.
Eso es. Unai Emery, también hay que decirlo, justo en sala de prensa al terminar el partido, reconoció que hay posibilidades de que salga, reconoció que el mercado está abierto y que precisamente con Monreal hay opciones de que pueda salir. La clave está en las gestiones entre la Real ahora mismo y el Arsenal. Los Gunners ficharon esta temporada a Kieran Tierney, ¿sabes? Al chico este que estaba en el Celtic, de 22 años, lateral zurdo, está lesionado hasta octubre, así que todo esto va a ser cuestión de pasta, porque ahora mismo les hace falta.
¿Qué le ficha? ¿Como lateral o como central?
Yo creo, Corro, ahora que lo preguntas, yo creo que de verdad van a ficharle con perfil central zurdo, porque se ha ido Héctor Moreno y ahí en Muñoz, el chaval de la cantera, está dando un resultado estupendo. Ahora bien, a Kevin, por ejemplo, le han dejado hoy fuera de la convocatoria. Se lo han cargado y es un claro síntoma de que están en negociación, que lo están intentando y que van a por Nacho Monreal, al que ya han querido fichar el año pasado, que no han podido y que este año van a por todas. En principio se está negociando, me dicen, un contrato de 2 temporadas hasta 2021. O sea, tiene 33 tacos, acabaría el contrato con la Real Sociedad ya con 35 años.
Muy bien, pues esta es la noticia. La Real cerca a Íñigo Monreal, que lleva un montón de años en la Premier y podría volver.
Nacho Monreal,
perdón, que me he equivocado yo de nombre. Y le está intentando traer de nuevo al fútbol español. Y yo creo que es una buena oportunidad para Monreal, porque la tierra le tira también, es de la zona, ¿no? Y que a lo mejor estar ahí.
El equipo es muy bonito.
Muy bien, Marco, un abrazo. Mañana contamos más,
Un abrazo.
Hasta luego. Y un paso por Pamplona, porque se ha jugado hoy también en los Osasuna-Eibar, Osasuna 0, Eibar 0. El partido ha tenido poca historia, pero por lo menos para dar cuenta de lo que ha pasado, Alberto Sam, Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, un saludo al gran Nacho Monreal, que es un fenómeno aquí de Pamplona.
¿No vinimos a primera para este tipo de cosas o sí?
No, yo creo que no vinimos a primera para ese tipo de cosas, ni por el calor, 34 grados en el estadio del Sadar, pese a que han repartido 35.000 botellines de agua, la gente estaba enfada, y menos para el partido que hemos visto con muy poquitas ocasiones y con ninguno de los dos equipos, ni Osasuna ni Eibar, ni queriendo tener el balón, ni queriendo arriesgar. Hemos visto poquitas ocasiones, la más clara una de Chimi Ávila, que la ha resuelto muy bien el portero del Eibar.
Es que no ha pasado nada, ¿no?
Nada.
¿Cuántas jugadas tenías apuntadas en el folio? Pocas, ¿no?
Nada, 4 ocasiones, de las cuales reales eran 2.
¿Y qué han dicho Mendilibar y Arrasate?
Pues poquita cosa, Mandilíbar ha reconocido que han dado justamente 4 pases en todo el partido seguidos y que han competido bien, pero que no están ninguno, ni Mandilíbar ni Arrasate, contentos con el juego. Arrasate sí que ha reconocido que han competido y que eso le atrae, pero que necesitan más para buscar el objetivo de esa temporada, que es permanecer un año más en primera y así lograr estar en primera en el año del centenario, que sería en octubre de 2020.
Gracias, Alberto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Osasuna 0, Eibar 0. Nos quedan 2 partidos que se juegan mañana. El de las 9 es el Barça-Betis, el de las 7 el Leganés-Atlético de Madrid. Hay 2 partidos a las 5 de la tarde. Por ejemplo, el Mallorca-Real Sociedad. Primer partido en primera, de nuevo, del Mallorca en Somos. El partido Jordi Jiménez trae estas noticias del Mallorca-Real Sociedad.
Hola, Corro. Repite el Mallorca en casa y repite la Real Sociedad fuera de casa por la reforma de Anoeta y antes del derbi vasco del próximo fin de semana. En el Mallorca, Vicente Moreno casi con toda seguridad va a repetir el 11 que le ganara a Eibar el pasado fin de semana y recupera a Mar Pedraza después de cumplir sanción. La gran pregunta que se hace todo el mundo aquí es si va a entrar ya el japonés cedido por el Real Madrid, Kubo, lo mismo que el francés Salibur, en la convocatoria. No es fácil que sea así, con tan solo 2 entrenamientos. Mientras, en la Real Sociedad, la gran novedad se llama Cristian Portugués Portu. El ex del Girona se estrena en la convocatoria después de la lesión sufrida en la pretemporada. También ha regresado Llorente después de cumplir sanción. El partido es a una hora absolutamente playera en un domingo de agosto en Mallorca a las 5 de la tarde. Lo va a arbitrar Pizarro Gómez y en el VAR estará Cordero Vega.
Gracias, Jordi. Y a las 5 de la tarde también en Vitoria, Deportivo Alavés Español, con estas noticias. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro. Para el partido, el Alavés va a sufrir en la zona de centrales, en defensa, porque a las lesiones de Chimo Navarro y La Guardia hay que añadir la bomba inesperada de la semana, la salida del chileno Maripán al Mónaco por 18 millones de euros. Garitano, por tanto, deberá reconstruir la defensa y también se esperan más cambios respecto del equipo que ganaba en la primera jornada de Liga al Levante. En el Español, el equipo de David Gallego ha tenido solo un día para preparar el encuentro después de ese compromiso el pasado jueves en la Europa League contra el Zorya de Ucrania. Los periquitos han viajado con 19 futbolistas, con las bajas de David López, Piatti, Pedrosa, Iturraspe y Puado. Mañana a las 5 en Mendizorroza y con arbitraje del navarro Prieto Iglesias.